Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Seguimos en Arte Conexión, transmitiendo desde Radio Universidad. Tenemos la compañía de Silvia Madrid, Gorky García Pérez y María Hernández del equipo de la Escuela Itinerante de Arte de Chimbalarte. Y bueno, ya platicamos un poco de los orígenes, de cómo han avanzado en esos 5 años, pero ahora queremos saber sobre la experiencia, Mar. Tú has sido maestra y ahora tienes ya un trabajo más administrativo, ¿no? Pero platícanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo era un día de trabajo en Chimbalarte, en las comunidades?
Bueno, pues para empezar, nosotros llegábamos, como dice la maestra, con el remolque a un área que nos asignaban las autoridades para poder sacar a los niños de las escuelas que estén cerca, y se agrupaban todos y les dábamos la bienvenida, les explicábamos de qué trataba el programa y qué es lo que iban a hacer en el transcurso de 2 horas. Después proseguíamos a dividir a los niños. Somos 3 maestros y los íbamos a dividir en 3 grupos. Y simultáneamente uno empezaba en pintura, otro en literatura y otro en cine. Y después de pasados 40 minutos se cambiaban para que ya a todos los niños les toquen las 3 áreas. Y bueno, el proceso de trabajo con ellos era pues empezar y mostrarles, por ejemplo, en pintura, se les sacaba la pintura y se les mostraba y ellos iban dando sus opiniones de qué era lo que veían, si habían figuras reconocibles, si eran solo manchas, y conforme ese tema íbamos a trabajar.
Ahora sí que con el género, ¿no?
Exactamente.
Con la abstracción, con el formalismo, abstracto, etc.
Sí, habían diferentes pinturas, o sea, no solamente se les lleva abstracto, también se les lleva, pues, paisajes, dependiendo del tema igual que íbamos a trabajar.
Y precisamente del tema, ¿cómo lo escogen? ¿Ya tienen una calendarización?
Sí, exactamente, ya tenemos unas fichas que vamos a trabajar. Los 3 talleres se maneja esa misma ficha.
¿Y cómo reciben los niños esta información que les llega de pronto, pues no, novedad, porque es algo que a lo mejor no habían visto antes? ¿Qué respuestas reciben los maestros de los niños?
Pues los niños son muy impacientes, ¿no? O sea, ven la pintura y enseguida se quieren volcar ahí a mezclar. Esa es la parte que nosotros estamos así como que, ahora sí, guiándolos y, a ver, primer paso, vamos a ver, ¿qué vemos en la pintura? La observación. Ya después de eso les vamos mostrando, por ejemplo, la mezcla de colores era lo que más les asombraba y todos ya ven cómo se forma el verde, ya enseguida están formando ellos mismos y sus colores. Y era, ajá, es eso, es muy, muy bonito, ¿no? Ver a los niños allá emocionados con esto porque no lo ven diario. Entonces, en ese momento sí es una distracción para ellos.
Bueno, tú eres egresada de la licenciatura en Artes Visuales. ¿Y cómo se ha transformado la visión que tenías anteriormente de las artes ahora ya con el trabajo que tienes directamente con los niños?
Pues realmente a mí me gusta mucho esa parte de enseñarles y ver todas esas, pues sus caras, ¿no? La emoción que tienen ellos y pues esa parte de transmitirles algo a través del arte. Pues para mí es muy satisfactorio.
¿Y los temas que tratan, por ejemplo, los ayudan también a ellos a entender cosas de su propia comunidad?
Sí, porque se trabajan temas de la familia, a veces igual trabajamos el paisaje, ellos van pintando pues cosas que tienen a su alrededor.
Dioses.
Hay el tema de los dioses, del día y la noche, igual nos vamos con los colores más o menos, colores fríos, cálidos, dependiendo.
Y luego yo me imagino que lo van traduciendo en lo que ya ven en el espacio, ¿no? En el que conviven, en el que viven, pues ya es otra visión con la que pueden ver el cielo, las plantas, ¿no? Incluso su propia familia, ¿no?
Sí.
Así es.
Y bueno, parte de estas temáticas que han tratado, pues lo vamos a ver reflejado en esta muestra, ¿no? ¿Nos pueden platicar al respecto qué tipo de trabajos podemos apreciar?
Pues sí, hay diferentes tipos de trabajos, tenemos de figurativos y abstractos para dividirlos en dos categorías básicas, y puede verse de muchas de las influencias que tienen los niños. Hay unos que son de fútbol, hay unos que son autorretratos, hay unos que son de animales, hay paisajes, hay animales abstractos igual, que combinan una figura de un animal y le ponen manchas encima, ¿no? Que a lo mejor no es algo que usualmente hacen, pero descubren gracias a la guía de los maestros y quedan obras muy, muy padres, ¿no? Hay también, por ejemplo,
autorretratos,
hay
abstractos,
o las mismas pinturas igual que ven de los artistas. Claro.
Por ejemplo, su versión.
Exactamente.
Su apropiación.
Es Van Gogh y el grito de Eduardo Mochi. Pero como lo ven ellos, ¿no? Entonces,
y porque es importante también, no solo, bueno, por un lado el proyecto lleva el arte a las comunidades, pero en esta exposición estamos trayendo Chimbal Arte al museo. ¿Por qué es importante hacer este tipo de muestras?
Sí, porque también, bueno, que la gente realmente vea el trabajo que se está haciendo, yo creo que es muy importante. Porque estos niños, es decir, un poco lo que decían antes, ¿no? No puedes pedir lo que no conoces. Entonces, estos niños no es que no hayan visto cine, porque ven televisión, pero no es que no les hayan contado cuentos, porque sí se los han contado, pero ver pintura, por ejemplo, es muy difícil. Entonces ellos, a partir de que llega Chimbal Arte, ellos tienen una visión del arte diferente, ¿no? Entonces ellos nunca se imaginaron que hay gente que pinta y se dedica a eso, ¿sí? O gente que escribe y se dedica a eso. Pero cuando ven llegar a los maestros que se dedican a eso, dicen, bueno, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Entonces cambia un poco la mentalidad de los niños.
Y también la creatividad, ¿no?
Claro.
Porque la creatividad, bueno, no es solo en cuanto a arte.
En realidad, lo más importante del programa es la creatividad en los niños, es decir, fomentar la creatividad. Ese es el tema.
Se pueden dar cuenta ellos de que no tiene que ser el caballito como siempre, ¿no? Que también existe el abstracto. Para ellos había un cuadro que decía, este es un arte raro, ¿no? Uh-huh. Pusieron los niños dentro del abstracto, ¿no? Pero saben que es una opción, ¿no? Que no solamente tienen que hacerlo como lo hacen todos, sino que pueden tener opciones en su vida.
¿Y qué pasa con esa creatividad? Que después la van a usar en otras cosas, aunque no sea el arte, ¿no?
Exactamente.
Eso
exactamente.
Es lo importante.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos otra intervención musical y regresamos ya a nuestro último bloque de entrevista?
Yo miraba la luna de rasquín tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de rasquín tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí. 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 Me decía la luna de rasquín, estás en arena santa. Me decía la luna de rasquín, estás en arena santa. Y la pena no llega hasta aquí. 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 Yo miraba la luna de rasquín tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de rasquín tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí. 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 La luna, yo juraría, me estaba hablando. La luna, yo juraría, me estaba hablando. Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando. Como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando. La pena que todo lo ve con su microscopio de desasosiego. La pena aquí creo que tiene un punto ciego. llévame a donde te canta mirándote Simón Díaz. Llévame a donde te canta mirándote Simón Díaz.
Tumbado en la arena, tumbado en la arena, tumbado en la arena, tumbado en la arena.
Yo miraba la luna de rasquí, yo miraba la luna de rasquí, miraba la luna de rasquí.
Calixto Ramírez Correa es un artista visual nacido en el estado de Tamaulipas. Algunas de sus obras reflexionan sobre el espacio y lo escultórico. En ese sentido, señala que todo cuerpo humano genera relaciones con lo que le rodea. En la obra de Calixto hay un cuestionamiento constante de los límites entre las disciplinas artísticas, como el dibujo, la escultura y el performance, de los géneros de la pintura y la apropiación de cada una de ellas a través del video. Sin recurrir a dramatización o personajes, Calixto es siempre él dentro del cuadro. Con su presencia, reflexiona la relación del sujeto con el paisaje natural y el espacio construido, y su acción se desarrolla en dos modalidades. Una de ellas, reiterativa y monótona, en la que el cuerpo es una herramienta dentro de la lógica o absurdo de la relación esfuerzo-alineación y producción-recompensa. En la segunda, el cuerpo es gatillo o chispa que detona un concepto o símbolo. Calixto utiliza materiales del sitio específico de cada instalación o video y procura devolverlos a su lugar una vez que ha terminado la obra. Una forma de tránsito constante, como metodología de trabajo y como filosofía de vida. Conoce
cómo ha cambiado nuestra visión del mundo.
Ruptura de esquemas tradicionales.
Vanguardia y nuevos lenguajes.
Único museo de arte contemporáneo en la península.
20 años de arte moderno y contemporáneo.
El museo vive.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando sobre el proyecto Shimbalarte, y ahora se presenta la exposición Shimbalarte 5 años en la Galería Norte del Museo. ¿Qué retos vienen para el futuro de Shimbalarte? Ya nos platicaron un poco sobre, brevemente, sobre estos espacios culturales, pero a lo mejor nos pueden platicar un poco más a profundidad.
Continuar, yo creo que es darle continuidad, mejorar la calidad de los talleres. Nos gustaría en un momento dado poder incrementar. Había un plan hace un año de tener dos rutas de Shimbalarte, que hasta ahorita no se ha podido concretar. Pero es eso, ¿no? Yo creo que lo importante, como decía Silvia, ¿no?, de estas exposiciones, dar muestra del trabajo que se realiza, de lo importante que es, ¿no? Y eso hace que los ojos que puedan apoyar, o las personas que puedan apoyar, instituciones que puedan apoyar y hacer crecer más este proyecto, vean qué resulta y se puedan incrementar las rutas de Shimbalarte, ¿no? Tenemos una ahorita que nos permite cada 5 años, pues si tuviéramos 5, podríamos ir todo el estado
más rápido,
cada,
¿no?,
año, ¿no? Entonces, sería mucho mejor.
Y bueno, nosotros como sociedad, ¿cómo podemos contribuir a ese proyecto? Si alguien nos está escuchando y quiere participar de alguna manera con Shimbalarte, ¿cómo se puede acercar? O bueno, si es posible, ¿no?
Sí, mira, yo creo que pueden comunicarse y acercarse directamente al museo, pedir información sobre los cuadernillos. Igual tenemos una página de internet que estamos ahorita en actualización. Ahí pueden toda la gente de Mérida, ¿no?, que nos está escuchando hoy, de todo Yucatán, puede acceder a esos cuadernillos, bajarlos por PDF, en archivos PDF, imprimirlos y pueden dárselos a sus hijos igual, ¿no? Entonces no nos limitamos solamente a lo que podemos llevar nosotros, sino que ahí está la información, la podemos tener en internet y también podemos de alguna manera llegar a otros niños, a otro público, ¿no? Y bueno, en internet podemos llegar más allá de Yucatán,
¿no? Exactamente, ¿no? Y a nivel personal, ¿qué les deja en estos 5 años de, sobre todo Silvia, que viste cómo nació este proyecto desde el inicio casi del museo, ¿no? Porque se remonta a los inicios del museo y ahorita a decir hemos cumplido la primera meta.
Bueno, lo que pasa es que yo sí, desde el principio pensé en que tenía que tener como un final esto, es decir, no solamente visitar, sino hacer algo más, ¿no? Y entonces, bueno, los espacios vienen a cerrar un poco esto, aunque sigamos dando vueltas, es decir, tener un lugar donde nosotros podamos hacer las exposiciones, donde la gente pueda pedir, queremos un curso, queremos, a lo mejor tenemos un niño que es muy talentoso y queremos conseguir una beca. Es decir, no digo que podamos hacer todo, pero esperemos que sí. Entonces, teniendo estos espacios, pues posiblemente sí, ahí ya cerremos y tengamos más contacto con la comunidad. Sí, muchísimo más contacto.
¿Y ustedes, a nivel personal, qué les deja estos 5 años de Chimbalarte, la participación que han tenido en estos 5 años?
Bueno, pues lo importante, como dice Silvia, ¿no?, buscar captar las futuras promesas del arte en Yucatán, ¿no? Creo que es una tarea todavía pendiente. No es tan sencillo porque no estamos ahí para localizarlo, ¿no?, al niño o a la niña que va a ser el siguiente Fernando Castro Pacheco o Fernando García Ponce, ¿no? Hay que estar allá, ¿no?, darle una continuidad mayor, ¿no?, pero estamos tratando de encontrar eso. Y creo que en lo personal lo que me deja en este tiempo que he estado cercano a Chimbalarte es la responsabilidad de tratar de que cada niño, en la medida de las posibilidades que nos permita la comunidad igual, se lleve la experiencia completa de lo que es el programa Chimbalarte, ¿no? Y buscar cómo enriquecer más esta experiencia en la parte administrativa, porque de que no falle nada de los ayuntamientos, ¿no?
Que no una comunidad reciba todo menos, y otra ay, pues no hubo, pues nada más hay 2 cuadernillos, sí, ¿no? Ahí sí se los reparten, ¿no?
Nada por cuestiones de, a veces hay comunidades en que la calle es muy angosta, entonces el trailer no llega hasta donde debería llegar, ¿no? Entonces, y los niños, la escuela no los deja salir porque pues por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, buscar la manera siempre de que todos los niños tengan la experiencia plena de lo que es Chimbalarte, porque eso hace la diferencia, y pasan unos años y van a recordar el día en que fue Chimbalarte a su escuela, ¿no? Y eso se nos queda grabado para siempre.
Como la experiencia de ir al museo.
Efectivamente.
¿No? Que muchos niños todavía dicen, me acuerdo cuando fui al museo hace 10 años y...
No se olvida, sales de tu rutina.
Y Mar, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues mi experiencia como maestra me dejó esa satisfacción de transmitirle a los niños precisamente estos mis conocimientos que pueda tener. Y ahorita con esta muestra, al verlo, pues sí, es bastante gratificante, ¿no? Ver allá un trabajo del niño, de la comunidad, ¿no? Básicamente.
¿Y cuántas piezas podemos apreciar y cómo fue el proceso de selección?
Son 50 piezas. La selección la inician los maestros en los talleres. Ellos eligen una obra de cada uno de los talleres, ¿no?, de los grupos. Y en cada comunidad, cada escuela tenemos obras, ¿no? Entonces ya estas obras llegan a la oficina, ¿no? Y se selecciona no la mejor, porque todas son buenas, ¿no? Las obras de los niños no hay mejores ni peores, ¿no? Si se trata de hacer una selección conforme a temas que se manejan, conforme a los colores, la variedad de colores, y bueno, se eligieron para esta ocasión 50 piezas.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Reiteramos la invitación a nuestro público para que conozcan esta muestra en la Galería Norte del Museo Fernando García Ponce Macay. Y pues nos vamos a otra pausa musical y continuamos para despedir este programa.
proyecto de vendaval, protagonista central de todas mis pantallas. No sé de dónde vendrás, pero yo voy de ahora en más. A donde quiera que tú vayas, inevitablemente mi corazón ausente pesa. Por más inconsistente, por más fugaz que sea, la más fugaz de tus tristezas. La más fugaz de tus tristezas. Todo se conmocionó. Cosas para las que no se está nunca preparado. La casa pasó a brillar con un amor de organdí tan delicado. Mi corazón opaco inevitablemente cede, se mueve a tu vaivén, queda atrapado en la trama perfumada de tus redes.
La escultora yucateca Rosario Guillermo recibió el premio Coatlicue por su labor en las artes plásticas. Dicho galardón le fue otorgado el pasado mes de marzo en el marco de la edición número 18 del Encuentro Internacional Iberoamericano de Mujeres en el Arte, México-España 2014. Otras homenajeadas este año fueron la bailarina, coreógrafa e investigadora Anabel Linton, en la categoría de danza, la escritora María Elena Solórzano Carvajal, en literatura, Yoshiko Nishimura, ejecutante de koto, instrumento tradicional de Japón, en música, y la científica Patricia Camarena Gallardo, en ciencias. Rosario Guillermo ha llevado su arte a diferentes lugares de México y el extranjero. Algunas de sus obras se pueden admirar en instituciones como la UADY, la UNAM, en museos y galerías de Italia, Alemania, Austria, República Checa, Hungría y en los Estados Unidos. Instituido en el año 2000, el Premio Coatlicue es el máximo galardón que otorga la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte para las artistas que han enaltecido con su obra de arte a la cultura universal.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
El arte plateresco se desarrolló en España. Es característico de la primera etapa del Renacimiento y es, ante todo, un arte arquitectónico. El término deriva de la semejanza entre el tipo de decoración minuciosa empleada en las construcciones de la época y el trabajo de los plateros. Lo plateresco es resultado de la fusión de las tradiciones arquitectónicas musulmanas, góticas y renacentistas. Este estilo llegó a México y tiene su máxima expresión en los conventos agustinos del siglo XVI, y en nuestra ciudad podemos encontrar ejemplos de este estilo en la Catedral y Casa de Montejo. Finalizamos Arte Conexión haciéndoles una invitación a seguir festejando con nosotros los 20 años del Museo Fernando García Ponce y visitando la muestra Chimbalarte 5 años, de la cual estuvimos platicando esta tarde.
Además, pueden admirar las otras exposiciones que tenemos en el museo, como son las de Juan Gabriel Peón Molina, Hermilo Torre Gamboa, Natasha Gray, Joan Miró, Vicente Rojo, Lola Álvarez Bravo, José Luis Loría y Jorge Jaspic.
Por nuestra parte, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad a través del 103.9 FM y 1120 AM, en Tizimín por el 94.5 FM y en la página de internet www.radio.uadi.mx.
Los invitamos a que conozcan la sección de radio en la página web del museo www.macay.org/radio, donde podrán descargar emisiones pasadas de Arte Conexión.
También no se pierdan todos los domingos a las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de 13 TV y también en nuestro canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos como cada semana a Oscar Pinto la producción de Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez y me despido de todos ustedes.
Yo soy Leonor Chávez y los dejamos con la última pieza de la tarde, la plegaria del paparazzo.
De la hipocresía, que ausente las tinieblas, el flash nuestro de cada día, Dios proveedor de las fotos robadas, santo patrono de los paparazzi. Haz que ella salga por la puerta adecuada y que mire hacia aquí antes de entrar al taxi. Tú que creaste la prensa basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. Concédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo. detiene en el último instante. Que el foco no pierda detalle de los dos amantes. Que no nos falte nunca el elixir dulce de la hipocresía. Que ausente las tinieblas, el flash nuestro de cada día. Dios proveedor de las fotos robadas, santo patrono de los paparazzi, haz que ella salga por la puerta adecuada y que mire hacia ti antes de entrar al taxi. Tú que creaste la prensa basura, Señor, bendice a este teleobjetivo. Concédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.